Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El alarmismo generado por la aparición de la variante Omicron, la variante del coronavirus, se ha topado con la realidad de los datos. Parece que el riesgo de hospitalización es menor y que las posibilidades de desarrollar clínicas graves también lo es. Estamos cerca de alcanzar el pico máximo de contagios en esta sexta ola. Es la pregunta que vamos a formularle al profesor virólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López Guerrero. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Es así? ¿Estamos cerca de alcanzar ese máximo número de casos vinculados a Omicron?
Lo que sabemos de Sudáfrica y de Inglaterra es que el pico, la subida es tan abrupta como luego el descenso. O sea que, todavía la subida es bastante pronunciada. Podríamos pensar que vamos a seguir quizás en una subida al menos un par de semanas. Lo que no tengo muy claro es si se va a producir una desaceleración de los casos. Pero vamos, seguramente en un par de semanas deberíamos tener ya una reversión de la tendencia y seguramente la bajada sea tan abrupta como estamos viendo la subida.
¿Y esa onda que genera depresión hospitalaria, hasta cuándo se alargaría?
Pues normalmente la presión hospitalaria sigue a lo que es la tendencia de escalada de la curva, al menos en varias semanas lo que son los ingresos y, por supuesto, UCIs y los casos más graves todavía pueden continuar incluso un mes después. Lo que es la pérdida de presión de las UCIs suele ir un poquito más lenta que las personas que entran en UCIs suelen ser de largo recorrido.
Hay comunidades como Cataluña, como Murcia, que han implementado restricciones adicionales. Aquí, por ejemplo, se ha activado el toque de queda para la actividad no esencial de 1 a 6 de la madrugada. Se ha limitado mucho el tema de los aforos otra vez en hostelería, en ocio. ¿Nos hemos pasado de frenada, dado lo que estamos viendo de Omicron, o no? ¿O es lo correcto?
Yo llevo comentando desde hace ya un par de meses que lo que realmente hay que hacer distinto es lo que no se ha hecho en esta ola, bueno, y quizás en las anteriores, que en este caso claramente es potenciar la vacunación, que sí se está haciendo, pero parece que nos hemos quedado un poquito cortos a la hora de exigir la certificación en el conjunto del territorio nacional, cosa que otros países tienen claro que era importante. Pero al mismo tiempo favorecer la posibilidad de poderse autodiagnosticar con test antigénicos, pero para eso tendríamos que haberlos abaratado, tendríamos que haberlo puesto a disposición de la ciudadanía, como también se hace fuera de España. No se ha hecho realmente regularizar la ventilación de los locales. Tampoco se ha hecho, pusimos mucho hincapié al principio de la pandemia con lo de las mamparas, algo que actualmente es casi más un foco de infección que de protección. Y por supuesto, el teletrabajo tampoco se ha regularizado. En otros países sí se está haciendo de forma obligatoria. Y luego ya, potenciar la sanidad pública, que en vez de despedir a sanitarios, eso es lo que realmente había que hacer. Luego, a partir de ahí, que unas comunidades tengan unas restricciones puntuales, un impedimento de la movilidad o no, que luego tienen que refrendar el Poder Judicial y es arbitrario. Las mismas medidas en unas comunidades se aprueben, en otras no. Eso es algo que denota que hay una falta de coordinación general entre las comunidades y denota quizás que sigue haciendo falta una ley, no sé si una actualización de la ley de emergencia sanitaria del 86 o abordar directamente una ley, llamémosla de pandemia o como la queramos llamar, algo que permita elaborar mecanismos generales en todas las comunidades.
En los últimos días han trascendido varias interpretaciones sobre la variante Omicron a colación de cómo se está comportando esa curva de contagios en Sudáfrica, que es el país en el que antes se localizó. ¿Está siendo menos virulenta en cuanto a la afección que causa a los contagiados que otras olas?
Pues todos los datos y todos los datos apuntan en esa dirección. Todavía se está investigando porque, bueno, con tanta capacidad de dispersión, al tener tanta capacidad de dispersión, está llegando a todas las capas sociales, a todas las capas poblacionales, incluyendo a menores. Entonces, porcentualmente se están viendo afectados, pues quizás población que con otras variantes no han sido tan visibles. Estoy hablando quizás de niños y población por debajo de 20 años. Pero sí es cierto que los estudios apuntan a que el virus no profundiza en las vías respiratorias más bajas, valga la redundancia, más profundas, en los pulmones, y que si la clínica en cada persona infectada es menor, pero con su mayor capacidad de dispersión, eso lo convierte en un virus potencialmente con una mayor mortalidad. Es decir, en 1 millón de personas el virus llega a más personas, entonces porcentualmente esto pues genera, como se está viendo paulatinamente, una presión hospitalaria. No es comparable con lo que hemos vivido en otras olas, incluso con menores incidencias de transmisión acumulada, pero no deja de ser un riesgo, bueno, porque hay que contemplar, ¿no?
En los primeros estadios de desarrollo de la pandemia hablamos mucho de esa secuela de la COVID persistente para las personas que se contagiaban de coronavirus. ¿Las sucesivas variantes originan menos esta secuela o no? ¿O es una impresión que o hemos dejado los medios hablar de ella?
Pues es una buena pregunta a la cual no hay una respuesta todavía concreta, porque entre otras cosas sigue sin conocerse muy bien los mecanismos y las causas últimas de la generación, de la producción de ese long COVID, en término en inglés, o si queremos COVID persistente. Se sabe que un porcentaje no despreciable, incluso de personas que han pasado la infección asintomática, luego manifiestan una sintomatología, incluso hablamos de niños pequeños, por eso también la vacunación en ese grupo poblacional está indicada. Entonces, no sabemos qué genera esos síntomas, por lo tanto, no podemos todavía, a día de hoy, afirmar que la variante Omicron pues se comporta de una forma diferente. Lo que sí estamos viendo es que la sintomatología parece que es diferente con Omicron. Parece que, como he dicho antes, hay menos afectaciones pulmonares serias. Entonces, bueno, pues vamos a confiar en que eso también se traslade en una menor afectación en ese long COVID, ¿no?
Nos hemos vuelto un poco locos con esto de los test de antígenos en las farmacias de cara a la Navidad, a las citas navideñas.
Nos hemos vuelto locos porque no lo hemos regulado. Es algo que fuera de España lo tienen claro. Fuera de España uno se encuentra test en las esquinas. Uno se puede hacer test gratuitos en las esquinas. Uno se encuentra test en los centros comerciales por céntimos. Y hablo porque lo he vivido en primera persona. Entonces, ahí sí es factible que una familia pueda de alguna forma regular o pueda programar ciertas reuniones sociales con grupos no convivientes de una forma, bueno, con un filtro más. No me gusta decir de una forma completamente segura porque no hay ningún mecanismo, ni estar vacunado garantiza 100%, aunque sí es una gran protección. No hay más que ver el porcentaje de pacientes que hay en las UCIs con respecto a la población vacunada o no vacunada. Entonces, la capacidad de hacerse test de diagnósticos rápidos, antigénicos, pues es un filtro importante que en España no se ha debido entender, que ha hecho que volvamos a especular con el precio de los test, como hicimos en un momento con los precios de las mascarillas, y tengamos una desregulación y uno de los precios más caros en estos materiales de primera necesidad ahora mismo en época pandémica, como digo, más caro de Europa. No es de recibo que la gente siga atravesando nuestras fronteras para poder hacer acopio de este material importante ahora mismo.
Una última cuestión que nos queda por ver de la pandemia. Estamos en plena sexta ola, usted mismo le estaba preguntando por un poco expectativas de esa nueva variante de Omicron, pero ¿qué queda en los próximos meses?
Bueno, quizá lo importante, obviamente el riesgo cero no va a existir en nada. Lo que se sabe de otras pandemias, lo que se sabe del comportamiento evolutivo de los virus, es que tienden a ir hacia una mayor dispersión y una menor letalidad. Entonces, esta Omicron está tan evolucionada, es un tsunami realmente el que se está teniendo, que seguramente cuando pase este tsunami, las personas que no se hayan infectado van a estar rodeadas de personas vacunadas y o infectadas de forma natural, por lo tanto, protegidas. Por lo tanto, cabría esperar que si no es el principio del fin, pues sí sea un cambio de tendencia clara y no deberíamos contemplar futuras olas como estas, porque se me antoja difícil pensar en un virus que acumule tal cantidad de mutaciones perversas como estamos viendo en Omicron, que es un virus muy evolucionado, con una capacidad de dispersión tremenda, aunque afortunadamente en la buena dirección que sabemos los virólogos que tienden los virus a alcanzar, es decir, en una menor virulencia. Como no sabemos cómo se generó Omicron y se sigue investigando, no sabemos si se generó en un paciente inmunocomprometido, de forma subsintomática entre una población no controlada en Sudáfrica o incluso porque hubiera pasado a través de otros reservorios de otros animales, pues tampoco podemos garantizar 100%. Esto se verá igual que con el volcán de La Palma. Habrá que esperar un tiempo para dar realmente por finalizada la tendencia del virus a seguir generando mutaciones perversas.
Buena metáfora. José Antonio López Guerrero, virólogo, muchas gracias por haber atendido la llamada de Onda Regional. No le quitamos más tiempo, sabemos que tiene la agenda comprometida esta mañana. Buenos días.
Buenos días, un placer.
Un saludo.